Por la confianza de haber venido esta tarde de diciembre, jueves 15 de diciembre, ese estudio. Andrés Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por
Muy
venir.
bien,
Buenas tardes.
Joaquín. Siempre, porque ya nos hemos encontrado varias veces aquí en esta cabina para conversar. Y ahora, pues, me da gusto estar aquí contigo y con quienes hacen posible este programa.
A ver, Andrés Manuel, ¿cómo te va la vida? ¿Bien, no?
Bien, vamos bien. Estamos bien y de buenas. Cerramos este año bien, trabajamos con intensidad, recorrimos de nuevo el país, buena parte del país. Creo que visité este año como 700 municipios. Ese es el recuento, el balance. Y fueron buenos los resultados porque nos fue bien en la elección de junio, salimos bien, avanzamos, y está creciendo Morena mucho en todo el país, a lo largo y a lo ancho del país, no solo en el centro y en el sur sureste, sino también está creciendo mucho en el norte del país.
Que era un reto el norte,
que
¿no?
Es un reto, es un reto. Y ahora se está avanzando. Acabo de estar en Coahuila, en Tamaulipas y en San Luis Potosí, y nos fue bien. La última gira fue a esos tres estados. Estuve en la frontera, en el caso de Coahuila, en Jiménez, en Guerrero, en Hidalgo, que son tres poblaciones cercanas a Piedras Negras, en la frontera de Coahuila con Estados Unidos, con Texas, y estuve al día siguiente en Nuevo Laredo, en Reynosa, en Río Bravo, un sábado, bueno, el pasado sábado, iniciamos en Matamoros, estuvimos en Ciudad Victoria, y ese mismo día, por la tarde-noche, en Mante, el domingo pasado, en Valles, en Río Verde, y terminé en San Luis Potosí. Una gira bastante intensa.
Y muy larga, porque empezaste Coahuila, Tamaulipas,
sí,
San Luis Potosí.
San Luis Potosí.
¿En Coahuila no se te perdió nada? ¿Ya ves cómo están las cosas allá?
No, sí, pero en los tres estados. Sí. Bueno, en el país, sí. Joaquín. Hay que cuidar la cartera.
Yo debes tener el récord Guinness de municipios mexicanos visitados por una sola persona, ¿no?
Pues yo no sé sobre ese récord, pero sí, digo, creo
lo estoy pensando.
Que soy la persona. Está mal que lo diga.
No, pero lo estoy
Puede,
pensando yo.
Resultar vanidoso o estar hablando de más, pero sí, conozco todos los municipios de México y los he visitado más de una sola, más de una vez. Sin caer en arrogancia, sí conozco todo el país, tengo esa dicha enorme de conocer los cerca de 2,500 municipios de México, y es algo extraordinario porque México es un país con muchas riquezas naturales, también con muchas bellezas naturales. Es un país bello, muy bello, y la mayor riqueza,
y son muchos países en un país, ¿no?
Sí, es un mosaico cultural, son varios Méxicos en un país, en una nación, es un mosaico de culturas. Y lo más importante de México, su mayor riqueza, es su pueblo, bueno, trabajador. Tiene mucho que ver eso con la herencia cultural. México se fundó hace más de 10,000 años, con todo respeto a nuestros vecinos de Estados Unidos, pues ellos tienen menos tiempo de haberse fundado. Ellos se fundaron hace 300, 400 años, decía Pepe Iturriaga, ese gran maestro de la historia, que todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York, y ya en la Ciudad de México ya había universidad, ya había imprenta, ya había cultura. Entonces este es un pueblo con una gran tradición cultural, con pluralidad en lo cultural. Y de ahí dimana esta vocación del pueblo de México por el trabajo. Una de las cosas extraordinarias del pueblo de México es su vocación por el trabajo.
Fíjate, hablando de eso, Andrés Manuel, a veces dice, es que el mexicano es vago. Yo me acuerdo cuando hacía, cuando hice primero Noticias en 1999, tú te acordás, porque ahí fue el debate de Diego, que teníamos el helicóptero desde el cuarto para las 6 de la mañana, y veías todas las avenidas, las entradas de las carreteras, el viaducto, el periférico, el circuito interior, atestado. Yo decía, esta es una confirmación de que es un mito eso de que el mexicano trabaja. Claro. Trabaja cuando tiene trabajo.
Sí.
Y ahí está, porque eran cuarto para las 6 y era como si fueran las 6 de la tarde, congestionado.
Sí.
El metro, hasta ahí le debería haber puesto un segundo piso al metro.
Sí. ¿Sí?
Vamos, era una multitud
y, todavía,
y no eran las 6 de la mañana. Y sigue habiéndolo, sí,
¿sí? Sí, sí. Vienen a trabajar a la ciudad del Estado de México, de Morelos, de Hidalgo. Cuando fui jefe de gobierno, me tocó hacer obras de vialidad, los segundos pisos. Bueno, eran trabajadores de Hidalgo, del Estado de México, extraordinarios, fierreros, los que arman las cimbras con varillas gruesas. Son obras de arte. Crear, hacer esas cimbras para el colado de las grandes columnas en los segundos pisos. Bueno, son trabajadores mexicanos, trabajadores de la construcción. En Estados Unidos, los trabajadores más buscados por su trabajo, por su profesionalismo, son los mexicanos. El pueblo de México es de los pueblos más trabajadores, más trabajador del mundo.
Hay una estadística de la ONU y de la ODE que dice que el mexicano es de los que trabajan más horas en el mundo y que tienen, perciben menos ingresos por esas horas.
Sí, sí, ese es el problema. Se trabaja bastante. Bueno, al que lo dude, porque han querido engañar mucho con esto de que el pueblo de México es un pueblo flojo y que si hay pobreza es porque el pueblo no trabaja,
eso,
y eso es una gran mentira. Nuestro pueblo es trabajador.
Es un insulto,
bueno,
es un agravio.
Pero ahí está, ahora el ejemplo de los migrantes. Esa es la prueba más contundente de que nuestro pueblo es trabajador. Están enviando a sus familiares 23 mil millones de dólares al año.
Este año van a ser 25 mil.
Así es. Bueno, esa es una prueba, ¿sí? Ahora sí que incuestionable de la vocación del pueblo de México por el trabajo. Entonces, ¿cuál es el fondo? O sea, ¿por qué entonces, si tenemos riquezas naturales, si tenemos un pueblo trabajador, por qué no crece el país? ¿Por qué no salimos adelante? Pues lo cierto es que la respuesta a esta interrogante tiene que ver con el mal gobierno y con el principal problema de México. Esa es mi concepción, esa es mi valoración. El principal problema de México es la corrupción política. Eso es lo que más ha dañado.
Y privada, ¿eh?
En general, la corrupción. No,
punto.
Porque se asocian
los intereses llamados de unos y de otros.
Hombres de negocios. Hacen a veces sus grandes fortunas al amparo del poder público y mediante la corrupción. Hay honrosas excepciones, y de una vez digo que no todo el que tiene es malvado. Hay gente que ha logrado su patrimonio con esfuerzo, con trabajo, y que merece respeto.
Oye, Andrés Manuel, hablando de los mexicanos en Estados Unidos, ¿no has pensado, sobre todo ahora que están pues tan solos, no están más solos que nunca, más acorralados que nunca con el inminente arribo de Trump a la presidencia de Estados Unidos. ¿No has pensado hacer una gira, una visita? Una gira, diría yo, porque ha sido alguna vez, sí, pero muy pocas. A los que nos están escuchando, además, a través de 30 estaciones en Estados Unidos, a hablar, a visitar, a darles, pues, a darles calor, ¿sí?
Voy a estar.
A nuestros paisanos allá en Estados Unidos.
Fíjate que te comentaba que estuve en Coahuila, hice el compromiso de estar en la frontera el 20 de enero, que es el día que toma posesión Trump.
Ah, claro.
Voy a estar en Acuña y en Piedras Negras. No quiero que se vea como un reto, como un desafío, de ninguna manera. Pero sí quiero estar presente en la frontera para lo que se necesite. No vamos nosotros a actuar con balandronadas, de manera irresponsable, vamos a ser respetuosos, pero al mismo tiempo vamos a defender a los mexicanos y vamos a defender a los migrantes, vamos a defender los derechos humanos de los migrantes y vamos a tener presencia en la frontera. No quiero ir
No vas a ir del otro lado.
No, quiero esperar.
Pero sí vas a ir.
Pero sí voy a estar el día 20 de enero en Acuña, sí. Primero, a las 4 de la tarde, ya lo convocamos, ya se hizo el llamamiento, y a las 6 de la tarde en Piedras Negras. Yo espero que para entonces ya se conozca el discurso de toma de posición, sí, de Donald Trump, y vamos a poder responder, ojalá, y no haya necesidad de pronunciarnos.
A ver, Andrés Manuel López Obrador, tú has dicho que en el 18 la tercera era vencida, de llegar a ser presidente, como es tu proyecto. ¿Cómo sería tu relación con Trump, por ejemplo? Porque en algún momento se van a tener que encontrar los presidentes de México y Estados Unidos. Pues,
respetuosa, Joaquín, no vamos nosotros a romper relaciones, al contrario, tenemos que buscar el entendimiento, una relación de respeto y fincada en la cooperación para el desarrollo. Ese es el distintivo, eso es lo que queremos poner como sello, una relación bilateral para que haya cooperación, se reactive la economía de México, haya empleos en México, y de esta manera, a aminorar, a temperar el fenómeno migratorio, los vamos a convencer, en este caso, vamos a convencer a Donald Trump.
Tú vas a convencer a Donald Trump.
Sí, sí, de que no se resuelven los problemas de índole económico-social con muros, ni con redadas, ni militarizando la frontera. Desde luego, no se resuelve nada expulsando a millones de mexicanos.
El que más ha expulsado ha sido Obama,
el presidente Obama, sí. En este gobierno han deportado, así le llaman, a 600,000 mexicanos por año durante el gobierno de Obama.
En los últimos 4 años ha echado 2.5 millones de mexicanos.
Sí, así es, ese es el dato.
Y además, otra cosa que es muy delicada.
Niños, ¿eh?
Sí, niños, claro.
Sabe mucho, pero niños de migrantes, de familias de migrantes, han sido deportados. Estamos hablando de alrededor de 15,000 niños por año, incluso bebés. Todo eso vamos nosotros a evitarlo. Tenemos que compartir planes de desarrollo con el gobierno de Estados Unidos, desde luego respetando la soberanía, la soberanía de México y la soberanía de Estados Unidos, pero tenemos que mantener una relación de cooperación. No queremos una relación militar, no queremos el plan Mérida, no queremos que nos manden aviones, que nos manden helicópteros, queremos que podamos entendernos para impulsar el desarrollo en el país y crear empleos y bienestar. Siempre digo, repito ahora, el mexicano se va a Estados Unidos por necesidad, no, claro, por gusto.
Claro.
México es lindo y querido, nadie se va.
Lo que pasa es que, hay que hacer la lucha.
Por gusto.
Es que la falta de oportunidades en el país los arroja a eso.
A eso, los obliga a eso, pero el propósito, el sueño, la utopía, ¿sí? Porque si no se tienen sueños, no se puede alentar. A un pueblo no se puede gobernar, a un país, sobre todo en las circunstancias en que está México. Tenemos que no solo convencer, sino conmover. ¿Cuál es nuestro sueño? ¿Cuál es nuestra bella utopía? Que el mexicano pueda trabajar donde nació, donde están sus familiares.
Tener un ingreso digno.
Digno, y donde están sus costumbres y donde están sus culturas. Ese es el propósito. Ese es el México que vislumbro para el 2024.
Andrés Manuel, ya ves que luego me traen a mí de bajada porque entrevisto, yo les pregunto que si quieren ser presidentes y órale, y ahí viene el INE y me dicen.
Ah, bueno, sí, y también está bien, ¿no?, que hablemos de que pues todavía no estamos en campaña para que no nos vayan, como se dice en el béisbol, a cepillar, ni a ti ni a mí.
O a declarar el forfeit.
Sí, sí, ganar por fin. O ya más claro, o desaforarnos.
Otra vez. Oye, pero aquí hay. Digo, obviamente, no ha empezado el tiempo electoral, pero tú no has parado en este proyecto, desde que nos conocemos, sino años después de que nos conociéramos. Lo has intentado una vez, lo has intentado otra, lo vas a intentar otra vez y has dicho, la tercera es la vencida.
Sí, hace falta el cambio, Joaquín. Hace falta la transformación. Yo creo que fue una buena decisión, fue acertado el seguir adelante después del fraude del 2006. Si nosotros nos hubiésemos retirado después de que nos robaron la presidencia, luego de que impusieron a Calderón, no existiría ahora esta esperanza de que las cosas realmente cambien en beneficio de todos. Entonces fue bueno el continuar. Lo mismo luego del 12.
Ahora dime una cosa, Manuel. Lo hablamos desde antes, cuando traías lo del presidente legítimo de México, que yo no estaba de acuerdo en una conversación privada, que no estaba de acuerdo, tú me decías que sí. ¿Y tú crees que fue una buena decisión haberte declarado presidente legítimo de México aquel 20 de noviembre?
Sí, porque mira,
de 2006.
Era una manera de protestar ante el fraude. Todavía estoy esperando que se disculpen algunos.
No, pues hay que sentarse, porque ya ves que esa de la disculpa,
sí,
no se les da.
Pero se tiene que...
¿De quién esperas disculpas, Andrés?
De los que apoyaron el fraude, los que avalaron el fraude, que son corresponsables de la tragedia nacional. Muchos que se quedaron callados, otros incluso abajo firmantes, escribieron manifiestos diciendo de que ya se había que aceptar los resultados, que por qué lo del recuento de los votos. Nosotros estamos pidiendo que se contaran los votos. Dijimos en su momento que un fraude no se quitaba, o sea, la mancha de un fraude no se quitaba ni con todo el agua de los océanos, que nos iba a pesar, ¿sí?, el que no se respetara la voluntad del pueblo. Bueno, duele tener la razón. 10 años, no estaría así el país. Oye, si no nos hubiesen robado la presidencia. 1,000,000 de víctimas de la violencia, nada más por eso. Calderón le pegó a lo tonto, un garrotazo al avispero. No tenía ni idea de cuál era el problema de la inseguridad entonces. No había un diagnóstico, no había un plan. Entonces, para ganar legitimidad, lo que no obtuvo en las urnas, lo quiso ganar con un acto espectacular, un poco lo que hizo Salinas cuando encarcela a la Quina ganar.
Eso fue a los 40 días de su gobierno, el ¿sí? 10 de enero.
Pero Calderón hizo lo mismo.
En 89.
En enero, ¿sí? De 2007, Calderón va a la Tierra Caliente de Michoacán. Hay hasta una anécdota. Me cuentan que llega a Uruapan, el avión presidencial, y lo espera Lázaro Cárdenas, que era gobernador, sí, de Michoacán. Y salen del avión, ¿no?, toda la comitiva, y no ve Lázaro a Calderón. No lo ve porque venía disfrazado de militar. Traía una chaqueta que le quedaba grande, parecía el comandante Borolas. Ya estaba a punto Lázaro, esto no me lo cuenta Lázaro, me lo cuenta otra persona. Estaba a punto Lázaro de decir, porque ve al secretario de la Defensa, que es muy corpulento, sí, Galván, lo tapaba, ¿no?, al Calderón. Y ya estaba a punto Lázaro de decirle al secretario de la Defensa, ¿y dónde está el presidente?, cuando apareció Calderón. Ahí en escena. Se suben la camioneta, se van a Patzingán, que es Tierra Caliente. Entonces Lázaro le comenta, oye, hay mucho calor, ¿no? ¿No te quitas el chaleco?
No, era un chaquetín, no, era un chaquetín verde.
¿Sí? Sí, 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 sí.
De grandes mangas.
De grandes mangas.
De largas mangas.
De largas mangas. Dice, no. Y así como vestido de militar, a declarar la guerra. ¿Cuánto ha costado eso? Mucho. 1,000,000 de víctimas de la violencia desde entonces. Se desató como nunca la violencia en el país. ¿Y por qué es cuestionable esto? Bueno, porque nosotros no hubiésemos actuado así.
¿Qué hubieras hecho tú?
Hubiésemos atendido las causas. Lo que hice cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México.
Aunque aquí no existía el problema de las bandas del narcotráfico.
No, pero de todas maneras, para enfrentar el problema del narcotráfico y para enfrentar el problema de la delincuencia, hay que atender las causas. No se puede, por principio, apagar el fuego con el fuego. No se puede, por principio, enfrentar la violencia con la violencia. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. No se puede resolver un problema de carácter económico, social, con medidas coercitivas, con soldados, bueno, y marinos.
Lo acaba de decir el secretario de la Defensa.
Ah, bueno.
Esto no se arregla a balazos,
sí,
dijo.
Sí, no. Fue una revelación. Fue una actitud, yo diría, responsable del secretario de la Defensa. Actuó con autenticidad. Dijo lo que...
pues lo que piensan.
Lo que piensa y lo que está sucediendo. O sea, es una guerra fallida, es una estrategia fallida. Hay que cambiar esa estrategia. No sirve. Y sí, han desgastado mucho, bueno, al ejército. Porque no se quiere, ni siquiera, Joaquín, ni siquiera quieren aceptar de que el problema de la inseguridad y la violencia se ha agravado en el país por la falta de crecimiento económico, por la falta de empleo, por la desatención a los jóvenes, por falta de bienestar. No se acepta eso. No está en el análisis el que...
yo creo que sí lo tienen.
La inseguridad y la violencia, pero no lo dicen. Entonces, de manera muy hipócrita, quieren enfrentar el problema, o pretenden, o simulan que van a enfrentar el problema, solo con medidas coercitivas.
Yo creo que sí lo han dicho, con estas recuperación de zonas, todo esto, pero en fin, pero eso es un debate que yo no voy a dar. Oye, hablando de debates, ¿por qué no vas a los debates?
Voy a ir en su momento.
¿Cuando seas candidato?
Cuando se presenten las circunstancias. Vamos a estar en el debate, ¿sí? Pues las veces que sea necesario. Pero ¿por qué adelantar? ¿Cuál es el afán
del debate
ahora de retarme? Bueno,
Yo creo que estaría padrísimo, perdóname, sí, sería interesantísimo un debate contigo y los presidentes de los partidos.
Sería políticos. Muy bueno un debate con Salinas, ya lo
¿quieres?
Dije. Ese sí.
¿Ese sí?
Ese sí, con Carlos Salinas, que es, yo creo, no tengo duda inclusive, el jefe de la mafia de poder. El presidente del PAN, el presidente del PRI,
la presidenta del PRD,
con todo respeto, son correas de transmisión, para decirlo amablemente, en forma elegante. No es con ellos, yo siempre he sostenido, además lo he escrito, de que existe una mafia de poder, que hay un jefe de esa mafia de poder, que es para mí Carlos Salinas de Gortari, el jefe de jefes, y esa mafia tiene secuestrado al gobierno, tiene secuestradas las instituciones, no hay un gobierno del pueblo, para el pueblo no hay democracia en el país, el gobierno es un comité al servicio de esa mafia, al servicio de una minoría rapaz, y esa mafia también es dueña de los partidos políticos, con excepción de Morena. Usan a un partido o a otro de acuerdo a lo que les conviene. Entonces simulan de que hay cambios con la alternancia cuando es gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Bueno, hay prueba suficiente de lo que estoy sosteniendo. En el 2006 se une el PRI y el PAN para robarnos la presidencia. Gobernadores del PRI le ayudaron en el fraude de Calderón. En el 2012, lo mismo. Los dirigentes del PAN, los más encumbrados dirigentes del PAN, en este caso dos, Vicente Fox y Felipe Calderón, ayudaron a Peña Nieto. Fox ni siquiera llamó a votar por la candidata de su partido, Josefina Vázquez Mota. Sí, cosa sí, que hay que estar refrescando estos sí, asuntos, porque padecemos de amnesia, se olvida. Bueno, Fox llamó a votar por Peña. Calderón le dio la pasada a Peña. Bueno, hasta le dejó comprado el avión presidencial, que no lo tiene ni Obama. Bueno, es la misma mafia, no hay bien, ninguna diferencia. Entonces, pues, con todo respeto, yo quiero debatir pues con los jefes. Sería extraordinario debatir con Salinas, ¿sí? Si se trata de un periodo interelectoral, es decir, en estos tiempos.
O sea,
vamos a hablar, por ejemplo, con Salinas sobre los graves y grandes problemas nacionales. Yo sostengo, lo acabo de decir, que Salinas es el padre de la desigualdad moderna en México. Yo sostengo que a partir de Salinas se produjo en nuestro país un mayor desequilibrio, un desbalance. Fue cuando más creció la desigualdad económica y social en el país. Y a partir de ahí, a partir de ese gobierno, se echó por la borda la posibilidad de un desarrollo equilibrado, de un desarrollo con bienestar, de un desarrollo para todos los mexicanos. Con Salinas se produjo este desequilibrio y ahora pues hay un grupo que tiene mucho, muchísimo, que aparece en la lista de los hombres más ricos del mundo, o sea, sus integrantes.
El ingeniero Slim.
El ingeniero Slim y están otros.
Jorge Larrea.
Sí, la mayoría de ellos, la mayoría de ellos recibieron empresas, bancos, que eran públicos,
sí, claro,
que eran del pueblo de México, durante el gobierno de Salinas. O sea, sí, o sea, ahí están los datos.
Y entre ellos cayeron a manos de cabales peniches, de divinos.
De acuerdo, eso ¿sí? Es gente que ni siquiera tenía experiencia
y que acabó
bancaria,
huyendo.
No tenían experiencia en bancos. Yo en alguna ocasión
Pero tenían experiencia escribí, para el trinque,
bueno. Sí, que uno de ellos dijo, yo que siempre soñé con robarme un banco y ahora me entregan uno para mí solito.
A ver, pero
bueno,
entonces,
eso fue lo que hicieron, sí. Pero
¿esto lo debaterías con Carlos Salinas?
Este tema, y porque esto produjo mucha pobreza en el país.
¿Qué más debaterías con él?
Básicamente eso, y que pudiese explicar cómo fue que toma la decisión de darle a Slim Telmex, cómo le da a Roberto Hernández Banamex, ahora Citigroup, cómo reparte. ¿Cómo estuvo eso de la piñata? ¿Cómo entregaron los bienes? ¿Quiénes eran los encargados de alinear, de palomear, ¿sí?, la entrega de estos bienes? Porque no hubo licitación.
Mira, o sea, a México se le dieron a alguien que
formal prófugo, nada más.
Un prófugo de la justicia y mexicana a una empresa quebrada que la desapareció.
Sí, las dos. Las pero dos. Bueno, pero eso ya no es Salinas. Porque
no, Aeroméxico sí, claro. No. Aeroméxico se la dio en tiempo de Salinas.
Sí, pero ahora de nuevo, sí. Calderón, ¿sí?, entrega Aeroméxico a quienes le ayudaron en el fraude electoral. Antes, Fox entregó Mexicana, claro, a Gastón
Azcárraga,
¿sí?, que le ayudó durante la campaña. O sea, los dos.
¿Y por qué no te sabes tú la historia de los ingenios, lo que hicieron con los ingenios?
También, sí, es lo mismo. Ingenios, empresas, lo que han hecho con todo el sector energético. Bueno. Yo te digo, Joaquín, sí al debate de manera respetuosa. También quiero.
Si yo lo condujera, ¿tú dirías sí al debate con Salinas?
Sí, cómo no. ¿Cómo no? Vamos al debate con Salinas, vamos a hablar de estos temas que son importantes, no es darle la vuelta a la hoja. Yo sostengo que la tragedia de México, lo que está padeciendo actualmente el pueblo, se originó ahí, ¿sí?, con la política de Salinas, y que el salinismo como política se mantuvo con Zedillo. Acuérdate que Zedillo entregó los ferrocarriles nacionales.
Sí, pero rompieron ellos dos, ¿eh? Bueno,
Sí, pleito. Pero Zedillo continuó la política de Salinas. Repito, fue el que entregó los ferrocarriles y con mucha desfachatez se fue a trabajar de asesor.
Consejero
a la empresa extranjera
Kansas,
que recibió los ferrocarriles.
Déjame poner unos anuncios, Andrés Manuel, porque si no ya sabes quién se va a poner, se va a alterar. Se lo acabas de saludar. Sí. Bueno, entonces nada más para hacerlo esta tarde. Sí al debate con Carlos Salinas.
Sí al debate con Carlos Salinas, porque yo creo que sería interesante, sí, para todos los mexicanos que nos respondiera esto, que ya
y al debate diciendo con los presidentes de los partidos.
No tiene mucho sentido. O sea, mira, ya los presidentes de los
partidos. Todos te retan Naya, te reta, sí, el presidente.
No,
del
pero
PRI.
No solo me retan. Todos los tiempos, que es un timbre de orgullo, en radio y en televisión, los tiempos oficiales.
Estás en campaña.
Del PRI y del PAN, los están utilizando para atacarme.
¿Tienen que eres?
Aparece el presidente del PRI.
Ochoa Reza.
Sí, diciendo. Andrés Manuel toma las calles y deja sin trabajo a la gente. Aparece el del PAN.
Anaya.
Ya no voy a decir lo que pienso de él, pero bueno, dice Andrés Manuel es un peligro para México.
Otra vez.
Bueno, en radio, en televisión, tú sabes que está.
Bueno, déjame
prohibido
el anuncio.
Está prohibido que hagan señalamientos de ese tipo, calumniosos. Sí.
Bueno, te han dicho hasta cobarde.
Sí, así, está prohibido. Podría yo pedirle al INE que quitaran esos anuncios, y tendrían que quitarlos. Me preguntó, me consultó Horacio Duarte, que es el del INE, que si presentábamos una demanda, le dije, no, déjalo, está ayudando mucho. Eso quiere decir que vamos bien,
es parte de
vamos
la campaña,
caminando.
Es parte de la campaña. Bueno, nos anuncio y regreso con Andrés Manuel López Obrador. Para concluir esto, con los partidos políticos, los presidentes de los partidos políticos, no habrá debate hasta, o no habrá de plano.
Te dije que ya están ellos cuestionándonos todo el tiempo, en radio, en televisión. Vamos a esperar los tiempos legales, cuando sea la campaña.
Pero cuando sea la campaña,
candidatos,
ya vas a ser candidato.
Pues entonces tiene que haber debates.
Sí, claro. O sea, como presidente Morena no vas a debatir con él.
No, solo con Salinas, porque es el que representa. No. O que ellos consigan una carta de Salinas en donde los autoriza a representarlos. O sea, que una carta notarial donde diga, yo, Carlos Salinas de Gortari, jefe de la mafia del poder, hago constar que me va a representar el presidente del PRI o el presidente del PAN. Pues entonces ya yo sabría si acepto o no.
Bueno, ¿sí? Pero con Salinas sí, pues.
Con Salinas sí, porque es muy interesante. Bien, es bien. Histórico, mira. Revisar todo este periodo de política neoliberal, que para mí el neoliberalismo es neoporfirismo. Y creo que por esa política que hay que cambiar, porque no ha dado resultados, no por cuestiones ideológicas, sino por juicio práctico, no ha habido crecimiento económico, no hay empleos, cada vez más inseguridad, más violencia, pues hay que cambiar la política, no funciona, no hay que mantenerla, no hay que caer en lo dogmático. El neoliberalismo tiene muchos dogmas. Esto, por ejemplo, de que no hace falta que el Estado promueva el desarrollo, no hace falta que,
no, yo creo que
Estado,
una obligación del Estado es promover el desarrollo
y la justicia.
El Estado no puede ser el garante de la justicia,
su responsabilidad social. Entonces, pero son dogmas, ¿no?, que se han manejado mucho. Eso sí es importante tratarlo con Salinas. Y lo de la desigualdad. Y si de pasada nos dice cuánto tiene de dinero, sería muy bueno.
Bueno, pues ya estamos.
O sea, a lo mejor ese día presenta su 3 de 3.
Sí. Bueno, querido Andrés
Manuel, tiene.
Sí. Entonces, yo te aprecio mucho que hayas venido hoy y quiero hacer un reconocimiento a una persona que se llama Beatriz, sin la que estoy convencido que no hubieras tenido esta etapa de tu vida, Andrés Manuel.
Sí, traje solo, ahora una asesora.
Solo no lo hubieras hecho, Andrés Manuel.
No, siempre ayudan muchísimo.
Son fundamentales.
Las mujeres, las compañeras, esposas, son importantísimas. Pues lo más cercano a uno, y sí hay, desde luego, comunicación, sí hay consulta.
Y son ancla y brújula, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ayudan a a que nos serenemos, a que nos autolimitemos. Son a veces una opinión sensata, ya no quiero decir otra cosa. Es una opinión sensata para que, aunque tengamos el corazón caliente, siempre mantengamos la cabeza fría. Beatriz, me ayuda mucho porque conoce de historia, es literata, es pues una mujer con criterio, por eso nos identificamos. Yo respeto mucho, ¿no?, todas las relaciones, pero creo que las mejores relaciones son aquellas que tienen que ver con la identidad en cuanto al pensamiento, en cuanto a la forma de pensar y de ser. Entonces, nos llevamos muy bien en eso. Es muy crítica.
Me suena.
Es bastante crítica, independiente, y una mujer pues inteligente que quiero mucho.
Y sabes que además se te nota, Andrés Manuel.
Sí.
Se te nota.
Mira, entre otras cosas, Ella me dio en un momento a un hijo extraordinario, un niño de 9 años, a Jesús Ernesto. Yo tengo 3 hijos grandes de mi primera esposa. Mi esposa falleció, como todos sí. lo saben. Rocío, extraordinaria. La quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es un acuerdo que tenemos con Beatriz, que cuando yo me muera, quiero que me entierren en donde está Rocío. Bueno, eso ya habla de el amor profundo y el criterio también de Beatriz sobre esto. Y tengo 3 hijos grandes que me han ayudado muchísimo también, mucho, mucho, porque se portan bien.
Yo los conozco desde que eran niños.
Salen en el Face, bueno, el Twitter o en las redes sociales con carros de lujo. Eso no existe. Mis hijos no tienen carros de lujo. Tienen una manera de pensar distinta. Le hemos infundido desde que estaba su madre que lo importante es el amor, no lo material, que lo importante es el bienestar del alma, no solo el bienestar material. No les interesa el dinero, no tienen ese propósito, acumular bienes materiales. Yo acabo de escribir algo sobre eso y le diría a quienes nos están escuchando que el mejor consejo que hay que dar a los hijos y a todos los seres queridos es que se alejen lo más que se pueda de la ambición a lo material, porque eso en vez de felicidad a veces produce infelicidad. Entonces, mis hijos muy buenos. Llega Beatriz en un momento de mi vida que la necesitaba mucho, 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 y me da un hijo, Jesús Ernesto, en momentos también muy difíciles. Entonces, yo gozo mucho a Jesús, ¿verdad? Y desde luego cuento ahora con el apoyo, la solidaridad y los consejos de Beatriz, a la que quiero mucho. Ahora la invité porque va a presentar un nuevo libro en la Alameda. Yo no la voy a acompañar a eso. La invité que estuviese aquí conmigo. Va a estar en la Alameda, escribe un libro que lo recomiendo, Dos revolucionarios a la sombra de Madero. Es un gran libro de historia, bien escrito, porque Beatriz es literata, es escritora. Presumo bastante, ¿verdad?
Sí, mucho. Pues, eso es lo que hay que presumir. En fin. Pero Andrés Manuel, muchas gracias por haber venido.
Gracias, Joaquín, muchas gracias.
Espero que nos veamos en enero o en febrero, y porque ya empieza un año muy importante.
Sí, 2017. Yo espero que a todos los mexicanos nos vaya bien en el 2017, en el 2018, que haya felicidad, que haya mucha salud. Salud a todos.
Y con eso ya nos ocupa ya todo lo demás.
Así es.
Un abrazo. Manuel Beatriz, muchas gracias. Voy a unos anuncios.